Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Si ustedes cogen las encuestas, los sondeos de opinión sobre lo que puede pasar, las previsiones, las proyecciones sobre lo que podría pasar el próximo 21 de diciembre en Cataluña, ustedes se van a dar cuenta de que la lista de Esquerra Republicana de Cataluña es la que seguramente va a ser la más votada en las próximas elecciones. Hoy es protagonista la candidata, Marta Rovira, que va a ser candidata de Esquerra si Junqueras no sale de prisión. Rovira, la está investigando la Guardia Civil por su relación en el 9N. En este partido te vienen contando que nunca se han situado al margen de la ley. Y ahora te dicen que la declaración unilateral de independencia es algo que no han inventado ellos. Eso es un invento, dice Marta Rovira, del Estado.
La vía unilateral no existe. Esto es un invento patentado por parte del Estado español.
¿Y entonces por qué hace solamente un mes Marta Rovira decía que estaban fundando un nuevo país?
Nos es urgente crear un espacio libre de represión y de miedo. Y esto se llama y solo se puede llamar proceso constituyente hacia la República Catalana. Hoy fundamos un nuevo país sobre estos principios y con esta dignidad. Hagámoslo.
Debe ser que, como era un invento del Estado, Rovira les estaba siguiendo el juego. Insistía esta señora ayer en la cadena SER, sin aportar más datos, claro, insistían que la historia, en esta historia de que el gobierno les amenazó con muertos en las calles y declaraban la independencia. Hombre, resulta encomiable la entereza de la candidata de Esquerra, que sabiendo lo que vendría después, sabiendo que lo que llegaba era un baño de sangre en las calles, estaba pletórica festejando y saludando el nacimiento de la nueva república. En Esquerra Republicana de Cataluña, que por cierto es el partido que va a ganar las elecciones, no es que cabalguen contradicciones, es que van a lomos desde hace mucho tiempo de un potro desbocado. Estas cosas que dice Rovira es algo así como esta otra milonga de la mayoría social independentista en Cataluña. A ver, ¿cómo era eso que decía Joan Tardà antes de declarar la independencia?
En Cataluña tenemos una mayoría independentista.
¿Cómo era esto otro que decía después de fracasar el intento de consolidar la república?
Si históricamente Cataluña no ha alcanzado la independencia, es porque ha habido una mayoría de catalanes que no han deseado la independencia.
Esto es como cuando Rufián decía que se iría en 18 meses del Congreso de los Diputados y ahí sigue el tío con 105.000 euros anuales que está cobrando. Bueno, pues la guinda del pastel es que esto les pasa a los políticos independentistas porque dicen que les perseguimos. La culpa no es suya. La culpa, claro, es nuestra.
Estamos en una especie de persecución política, no solo por aquello que nosotros representamos y pensamos, sino por todo lo que nosotros decimos y se malinterpreta.
Ahí está, nos malinterpretan. No decían lo que nosotros escuchábamos, sino que en Esquerra lo que estaban diciendo era todo lo contrario. Miren, esta es la forma más sencilla de alimentar un victimismo del que algunos viven, y muy bien, por cierto, desde hace ya más de 40 años.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Si lo que declaran ante el juez a este le permite asimilarlos, entre comillas, con las declaraciones que celebraron hace un par de semanas los miembros de la mesa del Parlamento de Cataluña, pues quizás acuerde unas medidas equivalentes.
Y así, paso a paso, el ministro de Justicia va preparando poquito a poco el terreno por si salen de prisión. Señores, buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Junqueras y los exconsejeros encarcelados acatan el 155 para pedir su salida de prisión preventiva. Lo dicen expresamente en el escrito presentado hoy ante el Supremo, con el que pretenden salir para hacer campaña. Parece lógico que tengan que renunciar a la ilegalidad, aunque sea puro teatro, como muchos interpretan. Bueno, pues hasta en aquello de que los independentistas acatan, algunos andan por ahí quejándose. Por ejemplo, Pablo Iglesias.
Que nuestra democracia, por suerte, es más avanzada y permite a uno disentir. Por eso creo que es preocupante esta deriva que se está dando en los últimos tiempos, en la que, digamos, se pide a todos los representantes públicos un arrepiéntase.
Los independentistas acatan la legalidad ante el juez, pero al mismo tiempo se presentan en sus carteles electorales contra el 155, y Juntos por Cataluña ha presentado lemas y carteles de campaña. Puigdemont es nuestro presidente, dicen. Otra incongruencia más, dicen que presentan a un candidato que no hace falta que se presente. Presten atención.
En cap cas, nosaltres.
En ningún caso, nosotros ni ninguno de los miembros de nuestra candidatura se plantea estas elecciones para escoger a un presidente. Presidente ya tenemos, es el presidente Puigdemont, y es el presidente y el nombre que la gente grita por la calle.
Crida la gent en el carrer.
Han presentado lema de campaña también este mediodía los comunes de Ada Colau. Tenemos mucho en común, pero el referéndum es lo que defiende. Bueno, ya saben, atención. Atención sobre todo a los socialistas. Recordarán que ayer Miquel Iceta no descartaba apoyar a Ciudadanos. Hoy, desde Ferraz, no desde Barcelona, desde Ferraz. Adriana Lastra ha vuelto a las andadas. Atención a los términos utilizados contra Albert Rivera.
Que hace bueno al Partido Popular cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos sobre todo del modelo territorial, ¿no? Quien nació diciendo que era Adolfo Suárez y al final acaba siendo José Antonio, es en este caso Albert Rivera.
Albert Rivera sigue siendo optimista, pese a escuchar cosas como estas de los socialistas. Es más, aspira incluso a que Domenech, el partido de Colau, se abstenga para hacer presidenta su candidata Inés Arrimadas. Y también valora que el dato más interesante de la jornada, las ventas del comercio minorista. Atención, porque caen en toda España, es verdad, pero lo hacen mucho más en Cataluña, casi un 4%.
La muestra es que Puigdemont solo hace que ahuyentar empresas. Es el, en este caso, el espantapájaros de las empresas en Cataluña. Es el que hace que se vaya las empresas, se vaya el empleo y se vaya la recaudación. Así que necesitamos a una presidenta que haga todo lo contrario, que atraiga a las empresas y a los emprendedores.
Y a esto añadan que uno de cada cuatro autónomos que pierde el comercio en el último año es de Cataluña. Lo dice la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA. O que la OCDE empeora también por Cataluña la previsión de crecimiento de toda España. Enseguida abordamos estos asuntos. Y en el Congreso lo que vamos a contar es el rifirrafe, el todos contra todos, por la reforma de la Constitución. Y eso sin que haya una sola idea, una propuesta en firme, ni nada de nada. Imaginen ustedes cuando se abra, si es que se abre ese melón. Y tampoco es que se aclaren mucho, sus señorías, sobre otro asunto importante y pendiente, el del adoctrinamiento en las escuelas. En Ciudadanos han tenido que salir a matizarse a sí mismos sobre si estará o no en el pacto educativo en el que ahora mismo se encuentran trabajando.
Es noticia.
Martes 28 de noviembre. El día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Última sesión en el juicio contra la manada que hoy quedará visto para sentencia. La defensa de tres de los acusados asegura que fue una relación consentida y placentera.
Las asociaciones de jueces piden regular carga de trabajo por salud laboral. Por eso hoy han llevado a los tribunales al Consejo General del Poder Judicial y ahora amplían su demanda contra el Ministerio y las autonomías.
La nueva ley de tráfico endurecerá las penas por reincidir en el uso del teléfono móvil al volante. Hoy se ha presentado la nueva campaña de concienciación de la DGT. El uso de teléfonos está detrás del 31% de fallecimientos en carretera.
La DGT y los examinadores de tráfico fijan servicios mínimos de la huelga en diciembre. Los paros ya han provocado despidos y el cierre de una autoescuela. El ministro Zoido pide cordura para que no prolonguen esta movilización.
Y el Papa Francisco ha pedido en Birmania el respeto por todas las minorías sin excluir a nadie. El pontífice sí ha evitado nombrar en concreto a la minoría musulmana rohingya ante las amenazas y presiones dentro de ese país.
En cuanto al tiempo, lluvias débiles hoy en el norte y en Castilla-La Mancha, Extremadura y parte de Andalucía. Mañana esas precipitaciones se van a ir extendiendo por el centro y el sur de la península, también por Baleares. En el norte, en la cordillera Cantábrica, por ejemplo, pueden ser precipitaciones en forma de nieve. Caen las temperaturas, además, de forma acusada. Mañana va a hacer mucho, mucho frío. Hay una ola de frío polar en toda España. Y una buena noticia, muy, muy buena. Los meteorólogos comienzan a hablar de un invierno más lluvioso de lo normal en la mitad norte y también en Baleares. Ojalá eso se cumpla. Y a partir de las 3 menos 10 el deporte, hoy Copa del Rey, vuelve el torneo del caos. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, y de los pocos alicientes que tiene el partido de Santiago Bernabéu es volver a ver a Gareth Bale tras 2 meses lesionados. Es uno de los 9 futbolistas de la primera plantilla que ha convocado Zidane, solo 9. Ha dejado fuera a Marcelo, Carvajal, Varane, Vallejo, Ramos, Modric, Kroos, Casemiro, Isco, Asensio, Ronaldo, Lucas y Benzema. Mañana jugará el Atlético de Madrid y en su caso la eliminatoria no la tienen para nada resuelta. Empató a 1 en la ida ante el Elche y mañana por lo tanto va a estar Griezmann en esa convocatoria. Simeone ha hablado esta mañana en rueda de prensa y ha dicho lo siguiente sobre la polémica de la semana, el ojo de halcón.
Lo del VAR está por discutirse porque está claro que todavía no es sumamente contundente todo lo que se mueve en torno a las ligas que vemos que lo están utilizando, pero sí el ojo de halcón obviamente podría ayudar y clarificar. Creo que sí, el paso al ojo de halcón creo que les está pidiendo gritos ya.
2:09 de la tarde, 1:09 en las Islas Canarias, todo sea por la campaña electoral.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice:
pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho, pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas Está claro que sabes pasar, pues en el coche pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Un reloj muy exclusivo y un sentimiento muy compartido. Homenaje a los GRS de la Guardia Civil. Siente el orgullo de lucirlo. Solo en...
Es noticia. Es radio.
Con tal de salir de prisión, todo sea por la campaña electoral. Les contamos el pasado viernes que el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de los consejeros encarcelados desde el pasado 2 de noviembre iban a dirigirse al juez Pablo Llarena para trasladarles un escrito, y eso es lo que han hecho en este día. En ese texto, de los abogados, que obra en manos del juez del Supremo, piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución y abandonar la vía independentista. Eso sí, para que en la vuelta a casa, en la vuelta a Cataluña, no parezca que su militancia independentista se ha movido ni un milímetro, afirman también que no renuncian a sus convicciones políticas. Así que, primera pregunta, ¿qué más dice este escrito, Fernando Lorente?
Pues varias citas destacables. Buenas tardes. Sí, aceptan el 155, pero abro comillas, desde la más profunda discrepancia política y jurídica. Trabajarán, dicen, por las vías pacíficas y democráticas para alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía, aunque no especifican de cuál, la decisión sobre el futuro de Cataluña. Más cosas, aunque concurrirán a las elecciones, subrayan sobre el riesgo de reiteración delictiva, que ninguno ocupa ahora posiciones de poder que les permitan tomar decisiones, y que en caso de que en un futuro retomaran cargos, están firmemente comprometidos con las vías del diálogo y la negociación. Sorprende, Juan Pablo, que los dirigentes de Esquerra sostengan que en su proyecto se enmarca en una lectura amplia, progresista y extensiva de la Constitución. Así es su lectura. Más en el detalle, consideran que el 155 no permite cesar a los miembros del gobierno ni bloquear la actividad del Parlamento, pero que lo impugnarán por los cauces jurisdiccionalmente oportunos.
Contestada la primera pregunta, vamos con la segunda. Fernando, a partir de ahora, ¿cuáles son los plazos para esperar una posible decisión del juez?
Bueno, pues la iniciativa queda en manos de Pablo Llarena. Según fuentes de la defensa, los exconsejeros y los Jordis piensan que el magistrado del Supremo va a estudiar la posibilidad de cambiar la prisión incondicional por la eludible confianza, como ocurrió con Forcadell, que desplegó la misma estrategia. Presentados los escritos, Llarena va a decidir si cita a sus nuevos querellados, puede determinar cualquier fecha, lo lógico es que cercana, aunque al no tratarse de un recurso como tal, no hay plazos establecidos. Lo que sí es seguro es que la sala de lo penal de la audiencia va a resolver este lunes los recursos contra el auto de Carmen Lamela. Lo hará si los exconsejeros no los retiran a tiempo, a la vista de lo que ocurrió con los Jordis. Esa misma sala ratificó la semana pasada el ingreso en la cárcel provisional de los líderes de las entidades separatistas.
Gracias, Fernando. Mientras tanto, en este día, tanto Esquerra como el PDeCAT han tenido actos potentes de campaña. En el caso del partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña, Junts per Catalunya, se va a presentar en estas elecciones precisamente como eso, como el partido del expresidente, porque el lema de campaña es eminentemente personalista y va dirigido a volver a colocarle en el poder. Pero lo más interesante es que mientras Esquerra, el partido de Junqueras, acata el 155, o según parece dicen acatarlo, la antigua Convergencia aboga, o al menos eso cuentan ellos, porque hay que vencer la intervención de Cataluña y hay que hacerlo el 21 de diciembre en las urnas, Esmeralda Ruiz.
La democracia o el 155, Puigdemont o Rajoy, así han enfocado su lema presentado hoy en Barcelona para la campaña que arranca la semana que viene, como dices, centrado en el culto a Puigdemont como líder, como héroe del proceso, dejando claro que no ha huido, que está en Bruselas ayudando a explicar al mundo entero su proyecto y que no espera ser reelegido presidente porque no ha dejado nunca de serlo. Elsa Artadi, la directora de campaña.
Si
queremos que el presidente Puigdemont vuelva a Palau y que vuelva a poder hacer su gobierno, hay que votarle.
Es un mensaje que puede semblar muy simple, pero que es muy directo.
Aunque parezca el mensaje simple, decían los carteles de campaña, protagonismo absoluto para Puigdemont, para Jordi Sánchez y para el resto de presos. Imagen electoral, por cierto, inspirada, han dicho ellos, en los grandes carteles del mundo del cine. Y se confirma, Puigdemont va a estar presente en los mítines gracias a la tecnología, han explicado sus directores de campaña, ex del PDeCAT, por cierto, porque se dieron de baja horas antes de registrar la marca para seguir en la línea de desvincular esta lista completamente del partido. Menos originales han sido en Esquerra sus grandes rivales dentro del independentismo, ellos aún sin lema ni tampoco cartel de campaña. Hoy se han limitado a hacer la foto de familia en una playa de Barcelona, donde Marta Rovira, la número 2, se ha quejado de no poder contar con el resto de candidatos. Lo que estamos viendo, dice, en estos momentos es que no hay igualdad de condiciones en esta campaña, sino que hay partidos políticos que parten con una cierta ventaja electoral porque no tienen a sus líderes políticos en la prisión, porque sus líderes políticos no están siendo asediados, pero pese a esto, compañeros, déjenme decir una cosa. Ganaremos por la dignidad, por la razón y por la justicia. Previsiblemente esta semana vamos a conocer el lema que finalmente escoge el partido de Junqueras, que sigue confiando Juan Pablo en poder contar con él para al menos el cierre de campaña.
Bueno, pues probablemente eso suceda, ¿eh? Probablemente salga de prisión antes de que termine esta campaña electoral el próximo día 19 de diciembre. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha manifestado este martes, al hilo de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil en torno a Marta Rovira, pues ha dicho que el Estado garantiza que quien incumple las normas, al final, pues tiene que dar explicaciones, claro.
Que hay una investigación que parece acreditar que también ha contribuido a la comisión de un delito, y si eso es así, pues lógicamente se formalizará la querella en el caso de que tenga fundamento, y un juez independiente lo analizará y llegará a una conclusión. Y quien incumple las normas tiene que asumir sus responsabilidades.
Más cosas. En Podemos, ya saben que están alineados con el independentismo y dedican estos últimos días de pre-campaña a insistir en que no se puede hacer ningún tipo de propuesta democrática cuando hay presos políticos en las cárceles, que así los llaman en el partido de Pablo Iglesias. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Pablo Iglesias vuelve a mostrar así su complicidad con los separatistas, defendiendo a Junqueras y a los demás candidatos encarcelados.
Yo creo que a ningún demócrata en España le gusta, bueno, pues que haya candidatos presos. Da la impresión de que últimamente en España se plantea que tiene que haber una suerte de actos de constricción. Diga usted que está usted de acuerdo con el 155, que está usted de acuerdo con la Constitución. Bueno, hay que recordar que la nuestra no es una democracia militante.
Y en la misma línea que el líder de Podemos, el portavoz de Esquerra, Joan Tardà.
A pocos días de una campaña electoral, en unas elecciones que a nuestro entender son ilegítimas e ilegales, queremos denunciar que, como mayor escarnio, no todos los candidatos van a tener las mismas oportunidades. Es anómalo que unos candidatos estén encarcelados o bien estén fuera de las fronteras del Estado por garantizar su protección.
Y este tema y la aplicación del artículo 155 de la Constitución se debatirán esta tarde en el Pleno del Congreso a petición del PDeCAT, una moción que, como indicaba Margarita Robles, portavoz de los socialistas, ellos no apoyarán.
Lo que hace es, en primer lugar, cuestionar la independencia del Poder Judicial en España. Y eso nos parece muy grave porque el Poder Judicial en España es absolutamente independiente. El sembrar la más mínima sombra de duda o de sospecha sobre la independencia del Poder Judicial hace que en ningún caso el Partido Socialista pueda apoyar esta propuesta del PDeCAT.
En cambio, desde Podemos, Juan Pablo ya han anunciado que se posicionarán junto a los separatistas.
En el Partido Popular catalán ya anuncian comisiones de investigación para después de las elecciones catalanas y hablan de unas encuestas que les colocarían, aquí están prácticamente en lo mismo que en Podemos, con el partido de Domènech allí en Cataluña. Encuestas que, dice García Albiol, les colocarían muy por encima de los mejores pronósticos imaginables. Alicia González.
Es una de las primeras medidas que van a tratar de impulsar tras el 21 de diciembre, una comisión de investigación sobre las supuestas ayudas rusas y venezolanas en el proceso independentista, también sobre las reuniones que desde el entorno de Puigdemont se han mantenido con personas como Julian Assange, que buscan, dice Albiol, crear inestabilidad en Europa. Palabras de Albiol en una rueda de prensa en la que ha mostrado al Partido Popular como el único partido capaz de dar estabilidad en Cataluña, y lo ha hecho así.
A ver, la mayoría de encuestas que se han publicado, no sé si a mayoría, unas cuantas, señalan que el Partido Popular ya no tan solo es que estaríamos por encima de la CUP, es que estaríamos por encima de Podemos. Pues a ver, la única fuerza política que puede garantizar que no se les va la pinza tanto a Rivera como al Partido Socialista con Podemos es el Partido Popular de Cataluña.
Dice que ejercen un papel moderador porque Ciudadanos y PSC son capaces literalmente de vender hasta los floreros, y apela al buen resultado del Partido Popular en las encuestas, algo que sin embargo no es así. Este mismo domingo Metroscopia les ha situado como la última fuerza en el Parlamento catalán, por debajo de Podemos y de la CUP.
Gracias, Alicia. Sony 19, sintonía de radio. Están escuchando Es Noticia.
Juan Pablo Polvorinos.
Saben ustedes que una de las principales apuestas estrella al inicio de esta legislatura era intentar que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo para alcanzar un pacto educativo definitivo que evidentemente tuviera todo el consenso y que llevase a este país a un poquito de orden en un aspecto tan importante como la educación, que ha tenido tantísimos cambios en los últimos 40 años. Bueno, pues este asunto del adoctrinamiento, que hemos hablado también en los últimos días, se ha colado en las reuniones del pacto educativo. Hay una subcomisión en el Congreso de los Diputados que está ahí un poco atrancada, pero bueno, unos quieren llevar este asunto del adoctrinamiento, insistimos, al pacto educativo y otros lo quieren dejar un poco más de lado. Pero hay partidos políticos que quieren que esté muy presente. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. La polémica ha llegado esta mañana por unas declaraciones de Marta Martín, la portavoz de Ciudadanos en esa subcomisión educativa, diciendo que lo relativo a la alta inspección, el mecanismo que precisamente propone Ciudadanos para combatir el adoctrinamiento nacionalista en las aulas, no estaría en el pacto educativo por ser algo previo al mismo que recoge además la Constitución. Posteriormente, el portavoz parlamentario del Partido Naranja, Juan Carlos Girauta, apuntalaba su versión.
Nosotros estamos en el pacto educativo, entre otras razones, pero muy fundamentalmente para defender que en la escuela no se adoctrine, que en la escuela no haya símbolos ideológicos, que en la escuela no se intoxique con una ideología específica, que no se tergiverse la historia con finalidades políticas y para que, en fin, para que los colegios sean los templos civiles que tienen que ser.
Lo cierto es que el borrador de pacto de Estado sobre educación con el que trabajan los grupos sí menciona expresamente la alta inspección. Podemos, por su parte, ya ha dejado claro que la posición de PP y Ciudadanos sobre el adoctrinamiento en colegios de Cataluña, pero también Valencia o Baleares, no hace viable un acuerdo. Fue la semana pasada cuando la izquierda y los nacionalistas rechazaron las propuestas en este sentido de los populares y de los de Albert Rivera.
En estos días también se habla de la reforma constitucional que supuestamente le prometió, dice el Partido Socialista, le propuso Pedro Sánchez a Mariano Rajoy de cara a, bueno, como intercambio después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta mañana muchas reacciones en este sentido. Por ejemplo, Albert Rivera, líder de Ciudadanos.
Decía Dastis que había que adaptar la Constitución a los deseos de los nacionalistas, ¿no? Yo creo que Dastis y el Gobierno de España se equivocan. No sé si quién tiene razón, si Rajoy o Dastis, en esa contradicción. Pero en todo caso, lo que sí que estamos de acuerdo, a diferencia del PP, nosotros sí que queremos reformar la Constitución. El PP no quiere reformar la Constitución, pero nosotros la queremos reformar para todos los españoles.
Casi contestando a Albert Rivera, Rafael Hernando, portavoz parlamentario del Partido Popular.
Que hay aspectos que pueden ser mejorables, indudablemente, pero si alguien cree que lo que hay que hacer es iniciar un proceso de reforma de la Constitución para dar satisfacción a los que han querido destruir la Constitución y la convivencia, me parece que ese no es el camino adecuado.
Y en el Partido Socialista permanecen a la expectativa. Esperan una respuesta del presidente del Gobierno, una respuesta de Mariano Rajoy. Sara Becerro, buenas tardes.
Sí, Juan Pablo, buenas tardes. El PSOE continúa mostrando su contrariedad a la ambigüedad del Partido Popular respecto a esta reforma constitucional que Mariano Rajoy pactó con Pedro Sánchez. La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado esta mañana que este cambio de opinión se debe a que están en clave electoral y pide explicaciones respecto a este cambio de postura.
El señor Rajoy tendrá que explicar no al Partido Socialista, sino a los ciudadanos de este país, por qué cambia de criterio. En sede parlamentaria, el señor Rajoy y la vicepresidenta del Gobierno dijeron expresamente que era el momento de abordar en sede parlamentaria una modificación de la Constitución. Tendrá que explicar Mariano Rajoy por qué unos días dice una cosa, por qué otros días dice otra cosa, y por qué cuando está en clave electoral como está ahora, pues no cumple su palabra.
La vicesecretaria del partido, Adriana Lastra, ha reiterado que siguen confiando en la palabra de Mariano Rajoy y dice además que su posición dubitativa ahora se debe a las próximas elecciones del 21 de diciembre.
El problema es que creo que ahora mismo el Partido Popular lo que no quiere es abrir ese debate en medio de una campaña electoral. Pero, desde luego, lo que le decía al principio, hace semanas que nosotros hicimos público este acuerdo y creo que nadie nos ha desmentido a día de hoy.
Lastra además ha asegurado que ellos ya están preparados para llevar a cabo tanto la Comisión Territorial como la reforma de la Constitución, pero ha lamentado que tanto el PP como Ciudadanos lo hayan paralizado.
Gracias, Sara. Hoy tenemos datos económicos tremendamente llamativos. Por ejemplo, lo que dice la OCDE sobre el crecimiento de España. Javier.
Sí, la OCDE ha rebajado la previsión de crecimiento de nuestro país para el año que viene en una décima y constata que la situación en Cataluña podría ahondar más todavía en ese retroceso del crecimiento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima en un 2,3% el crecimiento de nuestra economía el año que viene, 2018, coincidiendo también con la previsión del Ejecutivo. Una rebaja en la previsión que podría pronunciarse, dicen, si se prolonga más la tensión en Cataluña o, lo que es lo mismo, si tras las elecciones el resultado es incierto y no dota a la economía de la certidumbre necesaria para seguir creciendo, dicen, con fortaleza. Además, la OCDE argumenta la revisión en que el consumo de los españoles se va a desacelerar el próximo año, una desaceleración que ya hemos visto hoy, por ejemplo, en el comercio minorista. Además, los vientos de cola, como los bajos precios del crudo o los bajos tipos de interés, electorales se van agotando, lo que aumentaría ese retroceso.
Datos, por ejemplo, también tenemos en este día que hablan de los trabajadores por cuenta propia en Cataluña. Uno de cada cuatro autónomos pierde el comercio el último año es de esta autonomía. Según ATA, corresponde al pequeño negocio, al comercio minorista, que cayó un 3,9% en Cataluña. Si lo comparamos con el mismo periodo en el resto de España, la tasa se retrocede un 0,1%. La bajada es llamativa, es un retroceso de 1,7 puntos porcentuales con respecto al mes de septiembre. Por eso, desde el gobierno y las empresas y los bancos de este país se están tentando ya desde hace bastante tiempo las ropas para intentar hacer un balance que muchos aparcan para después del 21 de diciembre. Rocío, regidor.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, cree que es muy complicado saber cuál va a ser el resultado final de esta situación, al tiempo que reconoce que el impacto de la situación en Cataluña fue evidente, sobre todo los primeros días de octubre.
Estamos en un shock de incertidumbre y, en consecuencia, es muy difícil saber cuál va a ser el impacto final. El impacto final de esta situación, además, yo creo que no está escrito, porque esto va a depender de la reversibilidad y del tiempo que se mantenga, digamos, la incertidumbre de la situación catalana.
Pese a ser complicado, será clave, dice Goirigolzarri, la gestión de los resultados electorales.
En la medida en la que después de las elecciones se tenga una reacción clara de dar seguridad jurídica a los agentes económicos y esto sea rápido, yo creo que el proceso será reversible y, por lo tanto, el impacto en la economía será muchísimo más matizado. Si por contraposición se mantiene pues una situación compleja, poco definida, acontecimientos y decisiones que pueden ser reversibles pasarán a ser irreversibles y el impacto será más importante.
En cuanto al banco, considera que Bankia BMN tiene el tamaño suficiente y descarta nuevas fusiones.
Es noticia. Es radio.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos comenzado hablando en este informativo de encuestas en Cataluña. Vamos ahora a abordar cómo están otros sondeos en España, con especial atención a Ciudadanos, al partido de Albert Rivera. Es cierto que en la mayor parte de los sondeos de opinión a nivel general, a nivel de España, que hemos conocido en los últimos días, sube mucho este partido en las encuestas. Supera a Podemos en algunas y en otras empata. Roza, le pisa los talones, dicen al Partido Socialista. Lo que está haciendo el partido de Albert Rivera es arañar votos prácticamente de todos lados. Muchos del Partido Socialista y otros muchos, y preocupa esto mucho en el Partido Popular. Bueno, la semana pasada les contamos la oposición firme y férrea que ejercía Ciudadanos con Compromís en el Congreso de los Diputados, Compromís por otros motivos, pero Ciudadanos en el Congreso de los Diputados ejercía férrea oposición contra el cupo vasco. Desde el partido de Albert Rivera lo que consideran es que es que absolutamente desigual, que en España los españoles son iguales ante la ley, que así lo dice la Constitución, pero que luego, a la hora de establecer el reparto autonómico del dinero, pues unos se llevan más que otros. Y como los españoles son iguales ante la ley, eso Ciudadanos quiere hacerlo valer para intentar que todas las autonomías y todos los ciudadanos reciban más o menos lo mismo, sin privilegios para unas por encima de otras. Bueno, la semana pasada Ciudadanos se llevó la mayor parte de las críticas de la oposición, de los partidos de la oposición y también del gobierno en el Congreso de los Diputados. Críticas de todo tipo.
Cuando uno hace el discurso mirando al sol para ver cómo calienta mejor cada día, eso en la política tiene un nombre: oportunismo.
Hipocresía, las falsedades del grupo político Ciudadanos.
Sería bien interesante preguntarles exactamente qué es el cupo a algunos de ustedes que van a votar hoy que no. Después de escuchar alguna intervención tirando a gruesa, intuyo que más de uno ni siquiera se lo ha mirado.
No engañan a nadie. Ustedes vienen a hacer aquí lo que mejor saben, hacer los fariseos.
Quienes lo critican o rechazan con tanta ligereza, o lo hacen con absoluto desconocimiento, o lo que es peor, por intereses populistas y cortoplacistas, en busca de un voto fácil, intentando desunir y enfrentar unos y buscar chivos expiatorios otros.
Por unas elecciones catalanas y unos votitos en Cataluña, enfrentar al resto de los ciudadanos es un irresponsable, porque es populista.
Populista, irresponsable, en fin, cosechó todo tipo de insultos el partido de Albert Rivera por la oposición al cupo vasco la pasada semana. Un pasito más allá iba el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuza, hablando sobre Albert Rivera.
Se unieron los votos de la derecha y las izquierdas españolas, de los nacionalistas catalanes y vascos, en torno al concierto y al cupo. Es verdad que esto también suscita reacciones negativas. Suscita reacciones negativas en los que siguen anclados y quieren que vuelva aquella España una grande y libre. Hay nuevos flechas y pelayos en la política española, en la nueva falange auténtica que encarna hoy Ciudadanos y su líder, Rivera.
La falange auténtica, claro, esto lo ha debido escuchar Adriana Lastra, del Partido Socialista, y hoy ha dicho esto en la sede del Partido Socialista, en Ferraz, delante de los periodistas.
Que hace bueno al Partido Popular, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos, sobre todo, del modelo territorial, ¿no? Quien nació diciendo que era Adolfo Suárez y al final acaba siendo José Antonio, es en este caso Albert Rivera.
Falangista, le dicen en el Partido Nacionalista Vasco, es lo mismo que le dice Adriana Lastra. Claro, en esa misma rueda de prensa los periodistas le preguntaban: señora Lastra, ¿se ha dado cuenta usted de lo que ha dicho?
Si le ha parecido que la asociación de ideas estaba mal hecha, le pido disculpas y la retiro, si me lo permiten todos ustedes.
Lo único que denota todo esto es qué partido político está subiendo mucho en las encuestas y qué partidos políticos van bajando. Y a quién hay que intentar desgastar diciendo todo tipo de cosas sobre estos partidos políticos. Y, en fin, cómo están las cosas en la política, donde vale absolutamente todo. Hombre, partidos falangistas en España, sí, alguno queda. Pero, evidentemente, tampoco es que los votantes compren siempre este tipo de mercancías de que Albert Rivera es falangista. Hombre, la verdad es que las exageraciones muchas veces pues tienen las patas tan cortas como la mentira. Bueno, vamos con Puigdemont. El partido de Carles Puigdemont dice que lo más probable es que el expresidente pueda participar en la campaña del 21 de diciembre a través de un holograma, como lo oyen, sí, a través de un holograma. A esta hora pueden leer en nuestro diario, en internet, en libertaddigital.com, un artículo de Pablo Planas titulado "Un cinta proeuropeo califica a Puigdemont de otro idiota útil ruso". Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan Pablo.
Entre otras cosas, se dice también que el expresidente catalán ha sido incluido en un listado que realiza una revista estadounidense de los 12 personajes más nefastos de 2017. ¿A tanto llega la cosa?
Sí, sí, sí. El reportaje de la revista estadounidense, que es Político, es de principios de año. Y a principios de año ya intuían cuáles iban a ser los peores escenarios. Y entre ellos incluían, por ejemplo, el Brexit, incluían el referéndum que ya estaba previsto en Cataluña. E incluían, por ejemplo, también a Sarkozy, digamos, la situación política en Francia. Entonces, Puigdemont ya era, en fin, tenido en cuenta por los observadores internacionales como un potencial peligro. Ahora se ha confirmado de manera notoria y hasta el punto que el think tank European Values, que es un think tank checo que recibe, en fin, financiación de parte de la Unión Europea, de los Estados Unidos, en fin, considerado de cierto prestigio y muy riguroso en sus análisis, pues ha concluido que esta semana el tonto útil, el idiota útil de Putin en su intento de desestabilizar la Unión Europea es Puigdemont. La semana anterior lo fue Alex Salmond. También figuran, entre otros tontos útiles o idiotas útiles de la política desestabilizadora de Putin y de las noticias falsas, pues personajes de la órbita de la izquierda como el director de cine Oliver Stone o personajes de la órbita republicana estadounidense como el famoso congresista Rora Bacher, que fue el único que le hizo caso a Puigdemont e incluso le visitó en Barcelona. Este European Values es una organización experta, especialmente dedicada a la detección de noticias falsas, de rumores, de las intoxicaciones que proceden de medios de comunicación rusos, como por ejemplo la televisión internacional pública de Putin, Russia Today, RT, la famosa RT, y en RT participó hace unos días Carles Puigdemont, entrevistado por Alex Salmond, el independentista escocés, que tiene un programa que se llama The Alex Salmond Show en esta televisión rusa. En fin, esa notoriedad de Puigdemont más su antieuropeísmo pues le han valido otro reconocimiento internacional, en este caso el de idiota útil de Vladimir Putin.
Pablo Planas, te leemos siempre en Libertad Digital. Gracias por tu análisis. Hasta luego. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es noticia.
Fundamental leer hasta ahora el diario El Mundo. Vicente Ruiz, subdirector del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis destacando hasta ahora en el periódico?
Ahora mismo estamos abriendo con Junqueras, los escocellers y Jordi Sánchez y su acatamiento del 155 en el escrito que ha mandado al Supremo pidiendo su libertad. Además del tema catalán, en toda la mañana ha estado muy de actualidad la última sesión del juicio a la manada, ¿no? Uh-huh. Los alegatos de la defensa. Pero tenemos varios reportajes propios que son, al final, como cada día, lo más leído de la web. Estamos con el reportaje sobre Dolors Montserrat.
Sí.
Un reportaje de crónica que hemos publicado hoy, que está funcionando muy bien, hemos titulado como El dolor de Dolors Montserrat. Y ahora acabamos de publicar un reportaje para homenajear al chapecoense cuando se cumple un año de su tragedia, porque pese a los 71 muertos siguen sin condenarse a nadie, no hay ningún culpable de la tragedia. Y hablamos en el sitio, en Brasil, con muchos de los protagonistas, de los familiares de los protagonistas.
Vicente Ruiz, siempre hay que leer elmundo.es. Un saludo, muchas gracias, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Además, el día nos deja sonidos destacados. El líder de Ciudadanos dice que Puigdemont solo hace... Lo único que hace es ahuyentar empresas, Albert Rivera.
Yo creo que el mejor premio que le podíamos dar a las empresas que se han quedado, pero también a las que han huido por culpa del señor Puigdemont, es darle estabilidad política. Por tanto, Puigdemont está inhabilitado para hablar de empresas, para hablar de estabilidad, para hablar de empleo, y sobre todo porque él también se ha fugado. No solo se han fugado las empresas y los capitales, es que se ha fugado hasta el expresidente, ¿no?
Mientras su candidata en Cataluña, Arrimadas, le pide al líder del PSC, Miquel Iceta, que le deje de pensar o que deje de pensar en escaños y tiende la mano para un posible pacto.
Si las encuestas se cumplen y somos la primera fuerza constitucionalista, yo voy a pedir el apoyo del señor Iceta, voy a extender la mano de nuevo al señor Iceta para poder tener un gobierno alternativo, un gobierno con diferentes fuerzas constitucionalistas, con diferentes personas independientes.
Pablo Iglesias acusa a Mariano Rajoy de haber engañado a Pedro Sánchez.
Dijo, hemos apoyado una medida que no nos gusta porque el gobierno se ha comprometido a llevar a cabo con nosotros una reforma constitucional para solucionar el problema territorial en una comisión estupenda en la que va a participar todo el mundo. Bueno, pues alguien mintió, o el Partido Popular mintió al Partido Socialista, engañaron otra vez a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez nos engañó a todos los demás.
Y el líder del PP catalán, Xavier García, vio a favor de que se impute la número 2 de Esquerra, Marta Rovira.
Oiga, si la señora Rovira se ha dedicado a conspirar para crear un golpe de Estado y hay pruebas, como parece que hay pruebas, a mí no es que me parezca bien, me parece fantástico que se la impute.
Y nueva campaña de la Dirección General de Tráfico para alertar de los peligros del uso del teléfono móvil al volante. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Si circulas a 120 kilómetros por hora y miras el móvil, recorres 429 metros sin ver la carretera, lo que equivale a 4 campos de fútbol. Escribir un mensaje supone recorrer 660 metro a ciega.
Son las 2:41 minutos de la tarde, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con el juicio a los 5 jóvenes acusados supuestamente de violar a una joven en los Sanfermines del año pasado, que queda hoy visto para sentencia. Declaraciones tremendas las que hemos escuchado allí esta mañana. Carlos Morillas.
Buenas tardes. La última sesión, al igual que la de ayer, de puertas abiertas, ha estado dedicada a las conclusiones de las defensas de los procesados y a las últimas palabras de aquellos que quisieron hacer uso de ella. Son buenos hijos, algunos trabajan, su imagen ha sido destrozada y sus nombres vilipendiados. El abogado Agustín Martín Becerras ha solicitado este martes la absolución de 3 de los miembros de la manada, asegurando que las relaciones sexuales que mantuvieron con la joven fueron consentidas y pactadas desde el inicio, denunciando además un juicio paralelo y que la mayoría de pruebas están viciadas desde el inicio. Sin saber concretar, tal como sucedió con los imputados, en qué consistió ese consentimiento expreso por parte de la víctima más allá de las frases y actitudes, el abogado de 3 de los acusados ha definido como escueta la denuncia de la víctima, ha asegurado que la instrucción del caso fue kafkiana y que el juez instructor opió de forma interesada y torticeramente cualquier prueba que pudiera favorecerles. Después de acusar a las psicólogas, peritos forenses y hasta policías forales que han participado en el proceso de haber estado viciados de origen a la hora de trabajar, Martínez Becerra ha defendido que sus clientes no deben estar ni un día más privados de libertad, añadiendo literalmente que no son modelos de nada, pueden ser unos imbéciles, unos verdaderos patanes, pero buenos hijos, algunos trabajan e incluso profundamente unidos a la familia y amigos. El juicio a la manada ha quedado visto para sentencia.
La Fiscalía denuncia atención por prevaricación a 4 concejales de Podemos en Alcalá de Henares. Más detalles, Aida Gómez.
Se enfrentan a un posible delito de prevaricación administrativa por conceder en 2016 subvenciones para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro vinculadas a estos 4 ediles de Somos Alcalá, la marca de Podemos en este municipio madrileño. En Alcalá de Henares forman equipo de gobierno junto al PSOE e Izquierda Unida. La decisión de la Fiscalía se produce a raíz de la denuncia presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, que contendría la presunta manipulación de la convocatoria de subvenciones.
El Gobierno va a decidir a una semana de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña si limita el cava valenciano. Cuéntanos, Eva Mora.
Buenas tardes. El Ministerio de Agricultura debe resolver antes del 15 de diciembre, a apenas una semana del 21, de si acepta la iniciativa de los bodegueros catalanes que amenaza con paralizar el plan de reconversión que están acometiendo los viticultores de Requena. El municipio valenciano es el único de la comunidad valenciana que pertenece a la denominación de origen y que, por tanto, puede producir cava, y es la segunda zona más importante de España tras Cataluña, con más de 4.000 hectáreas. El Consejo Regulador del Cava, organismo dominado por los productores de Cataluña, ha pedido al Ministerio de Agricultura que limite a solo 0,1 hectárea más la superficie destinada a los viñedos durante los próximos 3 años. La medida, si el Gobierno diera el visto bueno, favorecería claramente a los productores catalanes, que tienen una posición dominante en el mercado.
El dispositivo navideño de seguridad ya está listo en la capital de España. Listo para Madrid, Ana Borges.
La Gran Vía ha amanecido hoy con las primeras barreras de seguridad peatonal para ampliar a partir del próximo viernes el espacio destinado a los peatones. Inés Abanés es la delegada de Medio Ambiente.
Todo el mundo es consciente que la ampliación del espacio es real y lo van a ocupar como ya lo ocuparon el año pasado, pero yo creo que con mayor intensidad va a dar todavía mejor resultado que el año pasado.
Por otro lado, un helicóptero policial que enviará imágenes de los eventos más multitudinarios de la Navidad madrileña será la novedad de este año, tal y como ha explicado la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
Que un helicóptero Cóndor de la Policía Nacional sobrevolará Madrid, enviando imágenes en tiempo real al centro de control situado en la Jefatura de Madrid para mejorar el control de los flujos de personas.
Por su parte, el Ayuntamiento pondrá en marcha su propio centro de coordinación de seguridad en Cibeles y se volverán a instalar bolardos y otros elementos disuasorios.
En Aragón, de lo que más se habla es del llanto de un niño. Ha salvado a su familia de morir asfixiada por la calefacción de casa. Ha ocurrido en Zaragoza. Cuéntanos, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. Los hechos han tenido lugar en una zona residencial de Zaragoza. Una patrulla de la policía local encontró a un niño en la calle llorando. Al preguntarle, se dieron cuenta de que su familia podría haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono debido a una mala combustión del sistema de calefacción. La rápida intervención evitó que hubiera tenido consecuencias fatales para la familia, el padre, la madre y 2 hijos de 4 y 13 años.
En la isla de Ibiza andan en estos días muy, muy preocupados. Tienen un serio problema con las ratas. Radio en Baleares, cuéntanos, Gabriel Torrens.
Buenas tardes. Los vecinos de Ibiza comparten imágenes y vídeos de ratas en las redes sociales. La presencia de estos roedores se ha multiplicado en las últimas semanas, al parecer tras un incendio que prendió en un cañaveral en el centro de la ciudad. Según los bomberos que intervinieron, aparecían cientos, hasta corriendo encima de sus botas mientras ellos sofocaban el fuego. Después, con las primeras lluvias, salieron muchas del alcantarillado flotando muertas. El PP de Ibiza insta al ayuntamiento a que actúe, denunciando una plaga que, lejos de solucionarse, explican, crece día a día en todos los barrios.
En Galicia hoy se habla mucho del colectivo gitano. ¿Por qué? Bueno, pues porque han nombrado patriarca al general jefe de la Guardia Civil. Cuéntanos, Radio en Galicia, Maite Garrido.
Ángel Alonso Miranda ha recibido el bastón de mando del patriarcado gitano por la labor de la Benemérita en Cataluña en defensa de la unidad nacional, según la información de La Voz de Galicia. El presidente de la Asociación Promesa Gitana Cultural y Ambulante, Jeremías Barrul, dijo en el acto de entrega que esta comunidad está en contra del independentismo, opinión coincidente con la Sociedad Gitana de Galicia, que ha manifestado, en cambio, su desacuerdo con este homenaje sin consultar a nadie y sin saber cuál es el significado del bastón, según su presidente, Sinaí Jiménez. Por su parte, Alonso Miranda confesó que nunca se había imaginado que iba a ser patriarca de la comunidad gitana y mostró su agradecimiento.
Ya ven qué noticias más curiosas. Les contamos aquí en el radio. Bueno, China, esta es muy curiosa también. China ha elegido las Islas Canarias para el teletransporte entre continentes. Vamos a ver de qué se trata. Radio en Las Palmas, Chano Rodríguez.
La información la aporta hoy el periódico ABC. Según este diario, las autoridades científicas de China están trabajando en un ensayo entre su país y Canarias a fin de probar emisiones cuánticas. La aplicación principal de esta tecnología es garantizar el intercambio de datos y comunicaciones seguras que podrían ser utilizadas por entidades financieras, gobiernos e instituciones entre continentes en una década. Para el científico austriaco Anton Selinger, este experimento será un gran paso en el nuevo avance de la criptografía, que hace uso de partículas cuánticas de forma segura y a gran distancia.
Y ahora les hablamos de un acto honrado porque un ciudadano ha entregado 6.000 dólares que había perdido una turista en Málaga, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. Pues sí, aún queda gente honrada. Se encontró el bolso en la ciudad y lo entregó a la policía local. Dentro había ni más ni menos que 6.000 dólares. Dinero que los agentes han conseguido devolver a su propietaria, una turista estadounidense, tras contactar con la embajada de su país. La policía informó a todas las unidades del hallazgo del bolso en el paseo del parque por si alguien se interesaba por él. Al ver que nadie reclamaba el dinero, los agentes hicieron gestiones a través de las redes sociales y la embajada de Estados Unidos, ya que entre las pertenencias de la mujer figuraba el permiso de conducir y su domicilio en Texas.
El día nos deja además otras muchas noticias, Verónica Jorro.
La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un hombre a 6 años y 3 meses de prisión por facilitar de manera reiterada marihuana y en ocasiones cocaína a una menor de 14 años. La joven sufrió intoxicación por estupefacientes. Además, la Policía Nacional ha intervenido 12 aparatos de medicina estética falsos en centros de belleza en 11 ciudades españolas y ha arrestado al distribuidor de los falsos aparatos que importa de China. Al parecer, una mujer sufrió quemaduras en su rostro al utilizar una de estas máquinas. En Cuenca, un niño de 2 años, pakistaní, se encuentra en estado grave tras haber sido atropellado en las inmediaciones de la estación de autobuses. El pequeño acababa de llegar a la ciudad como refugiado y sus padres estaban siendo atendidos por la Cruz Roja. Y en Sevilla, la policía ha interceptado al conductor de una moto que transportaba una bañera invertida sobre su sillín. Una escena que llamó la atención de los viandantes hasta que ha sido captado por los agentes.
Y en cuanto al tiempo para mañana, lluvias que podrían ser localmente persistentes en el litoral cantábrico, también persistentes e incluso fuertes en puntos de Andalucía. A ver si llueve a base de bien. Además, nevadas en cotas relativamente bajas del extremo norte peninsular. Una pequeña pausa y salimos al exterior.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Cada vez que te lavas el pelo con Nuguel Ansulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
A mí me ha frenado la caída del cabello y con Nuguel Ansulé noto mi pelo con más fuerza y más volumen.
Hay muchos, pero no pierdas la oportunidad. Desde hoy mismo usa Nuguel Ansulé en farmacias, para farmacias y herbolarios.
Antonio, saca la cámara porque voy a hacer un mortal carpado con tirabuzón.
¿Y eso?
¡Pues porque es mi momento!
Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 32,95, ¡es tu momento! Contrátalo en el 901-77177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Vamos a comenzar con el Papa Francisco. Se encuentra de visita en Myanmar, la antigua Birmania, y allí, ante el presidente birmano y la Premio Nobel de la Paz y jefa de facto del gobierno, Aung San Suu Kyi, ha instado para que se respeten todas las minorías, aunque sin citar expresamente, como le habían aconsejado desde la Iglesia Católica, no había salido a defender a los musulmanes rohingyas. Ya saben ustedes que no son reconocidos como birmanos y son perseguidos, como otras muchas minorías étnicas en muchos otros lugares del globo. En concreto, Francisco ha señalado que el futuro de Myanmar debe ser la paz, una paz basada en el respeto de la dignidad y de los derechos de cada miembro en la sociedad. Y en Venezuela, la oposición en este país ha reafirmado sus líneas rojas ante las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro, ya saben, previstas para los próximos 1 y 2 de diciembre en la República Dominicana. La Mesa de Unidad Democrática, el principal partido de la oposición, ha puesto 6 puntos fundamentales encima de la mesa, entre los que se encuentra la liberación de todos los presos políticos. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el diálogo entre el régimen chavista y la oposición se mantiene y, según el ministro de Exteriores de la República Dominicana, país que acoge las conversaciones, los principales puntos de la agenda para la negociación están ya consensuados. Este encuentro del próximo fin de semana en Santo Domingo contará con la observación de los cancilleres de Chile, Paraguay, México, Bolivia y Nicaragua. La delegación de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática estará liderada por el presidente del Parlamento, Julio Borges, y contará con representantes de sectores de la vida económica y la sociedad civil. Borges explicó en rueda de prensa que uno de los principales temas del diálogo será la liberación de los presos políticos.
No hay manera de que nosotros logremos la libertad de los presos políticos si no es con la presión internacional, y nosotros confiamos y estamos seguros que es uno de los temas más importantes y que podamos lograr la libertad.
Aún hay muchas dudas sobre si este diálogo, con el que por cierto no está de acuerdo parte de la oposición, tenga algún tipo de éxito, o si antes el propio chavismo intentará neutralizarlo como ya ha hecho en el pasado.
Siempre gracias a la Comisión Europea. Repasamos las portadas en el viejo continente. Diego Villacorta, ¿qué es lo que traen? ¿Qué es lo que cuentan hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues comenzamos con la portada de Le Monde, que sigue adelante con ese reportaje dedicado a esos motivos que a su juicio deberían hacer disminuir las cantidades invertidas en los presupuestos comunitarios, nuevos presupuestos de la Unión Europea que empiezan a debatirse desde 2018. En el caso, por ejemplo, del sector agrario, de los más de 408 millones de euros que se han destinado en este periodo 2014-2020, creen que va a poder pasarse a 350 en el periodo 2021-2028. Precisamente el rotativo francés dedica también parte de su portada a uno de los productos agrícolas, a un herbicida que estos años ha causado mucha controversia, el glifosato. Según aseguran diversas informaciones, la Agencia Oficial Europea tiene varios informes previstos en los que no consideran ni perjudicial ni cancerígeno el uso de este producto en la agricultura. Y el The Guardian británico lleva a su titular principal al ministro destinado a ejercer de mediador del Brexit en el Reino Unido, David Davis. Considera improbable pero no imposible que Londres y Bruselas no consigan llegar finalmente a un acuerdo de salida de Reino Unido. Aún así, espera que el consenso siga adelante y aseguró que independientemente del resultado de las conversaciones, se pondrá en práctica lo acordado por los británicos y decidido en el referéndum del mes de junio de 2016.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora vamos con la Copa del Rey, todas las novedades que trae, pero antes, porque no es nada habitual escucharle, ha hablado el hombre de los árbitros en España. Un tipo que la verdad es que nunca habla. Victoriano Sánchez Arminio es el presidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿Y qué ha dicho?
Son fugaces sus apariciones en los medios de comunicación. La última vez que habló fue en 2013, en el penalti sobre Pepe en Elche, que no era penalti, pero que el colegiado señaló a favor del Real Madrid. Hoy vuelve a dar la cara después del error en contra del Barcelona. Ha hablado en la Copa y, atención, el presidente del Comité Técnico de Árbitros ha insinuado que Florentino Pérez está detrás de los cánticos del Bernabéu en contra de la Federación y de que se escuden en los árbitros al no cumplir sus objetivos deportivos.
Buena pregunta.
Espero una buena respuesta.
Ya, se la daría, pero ya sabe usted cuál es. Es usted lo suficientemente inteligente para saber, para saberlo. Que cuando no se consiguen los objetivos, pues hay que desviarlo por algún otro lado. ¿Y cómo se puede desviar? Pues lógicamente metiéndose siempre con el estamento arbitral.
Bueno, veremos si hay reacción esta noche en el Bernabéu, porque hay partido. Vuelta de los 16avos de la Copa del Rey. Real Madrid fue labrada tras el 2-0 de la ida para un Madrid que solo tiene a 9 futbolistas de la primera plantilla en la convocatoria y 2 son porteros. Zidane ha dejado fuera a Marcelo, Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Modric, Kroos, Casemiro, Isco, Asensio, Lucas, Ronaldo y Benzema. Van 6 jugadores del Castilla. Un mes después volverá a jugar Keylor Navas, 2 meses después Gareth Bale y 2 meses y medio Kovacic, que jugará, si todo va bien, los 90 minutos. Será titular por cuarta vez Dani Ceballos.
Él no se va a desanimar de todas formas y él sabe los jugadores que hay. Yo creo que hay 7 centrocampistas y él acaba de llegar. Entonces yo creo que Dani está trabajando muy bien.
La grada fans, la que cantó ante el Málaga corrupción en la Federación, estará esta noche también porque el club les ha avisado. Si no van ante el Fuenlabrada, tampoco irán al Clásico. Hoy también a las 7:30... Málaga-Numancia, 2-1 para el equipo de segunda división en la ida, Leganés-Valladolid 2-1, pero para el equipo de primera división. Y a las 9:30, dos eliminatorias más, Levante-Girona 0-2 en la ida para el Levante, y Celta de Vigo-Eibar ganaron los celestes 1-2 en Ipurúa. Mañana turno para el Atlético de Madrid, que no tiene su eliminatoria resuelta ante el Elche, 1-1 en la ida en Alicante. Simeone esta mañana en rueda de prensa sobre la posible salida de Bersálico en el mercado de invierno. El lateral que está convocado quiere irse al Nápoles.
Como todos los futbolistas importantes, tienen mercado. Está claro de que a nosotros nos pone contento que siempre los equipos buenos busquen a nuestros futbolistas.
El argentino ha dado también su opinión sobre el Ojo de Halcón, tecnología que no tiene la Liga en funcionamiento por decisión de la propia Liga, que no ha querido invertir en ella por dinero. Cuesta 4 millones de euros.
Lo del VAR está por discutirse, porque está claro que todavía no es sumamente contundente todo lo que se mueve en torno a las ligas que vemos que lo están utilizando. Pero sí, el Ojo de Halcón obviamente podría ayudar y clarificar. Creo que sí, el paso al Ojo de Halcón creo que les está pidiendo gritos ya.
Ayer se cerró la 13ª jornada en primera división con la victoria del Español 1-0 ante el Getafe, gracias al quinto tanto de Liga en la Liga de Gerard Moreno. Escuchamos a Quique Sánchez Flores.
Era muy difícil, había que hacer los niveles de confianza con los que empezó un equipo y otros son muy diferentes. Ellos venían con la moral altísima, en una posición como de privilegio ahora mismo para ellos. Nosotros tenemos que hacer el fútbol, tenemos que hacer las ocasiones, tenemos que hacer el gol, tenemos que ponernos por delante. Demasiadas situaciones incómodas que hacen que los jugadores se tensen y vayan a ese estado en el que no nos gusta para nada, porque no disfrutan lo que hacen.
Y en polideportivo, noticia importante en la NBA. Ayer a última hora fue destituido David Fitzale, entrenador de los Memphis Grizzlies. Fitzale, que llevaba 8 derrotas seguidas, dejó a Marc Gasol en el banquillo en el último cuarto. Marc Gasol, la estrella del equipo, le criticó en público y al cabo de unas horas pues le han destituido. El futuro del pívot español en Memphis está en el aire. Su hermano Pau Gasol habló esta madrugada para Tirando a Fallar.
Los Memphis llevaba 8 partidos perdidos seguidos, 8 derrotas, y bueno, es una situación difícil donde la franquicia ha tomado la decisión para que mejoren las cosas, ¿no? Y mejore el equipo. Creo que despidieron también a Jabaroni y entró Lionel Hollins, así que más bien suficiente.
Pau Gasol, que firmó 25 puntos en la victoria de su equipo ante Mavericks. Y noticia de última hora, Fabián Orellana ya no es jugador del Valencia, se marcha cedido al Eibar hasta final de temporada con opción obligatoria de compra.